A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana, un programa de La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG DAWA. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a una asociación hermana, prima, todo lo que se pueda decir, pues muy, muy cercana, y que la sentimos muy cercana, y además nos van a venir a explicar un proyecto que a mí desde que lo seguí por redes sociales me pareció muy interesante, aunque vamos a hablar de la asociación también, y vamos a tener a diversas invitadas que nos van a explicar un poquito en qué proyectos tienen entre manos. Hoy tenemos aquí a la gente de Asocology. Y tenemos a Evelyn Cuero, que además es coordinadora del proyecto de PAR, que es el proyecto que se estaba hablando, que es tan interesante. Tenemos a Jacqueline Rivera, y luego, después de la pausa, vamos a tener por teléfono a lo que es la gerente del proyecto de PAR, que es Catalina Alves. Muchas gracias por estar aquí, y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación hacia nosotros. Más que hermanos, más que primos, somos hijos de la ONG DAWA.
Uh-huh. Bueno, explicadnos por favor cuándo se creó Asocology y con qué objetivos.
Inicialmente Asocology empezó en una charla de derechos humanos que realizó la ONG DAWA, y allí pues entre varios colombianos empezamos a encontrar diferentes problemáticas a nivel de vulnerabilidades y toda la situación que se vive, ¿no?, a nivel de la migración. Y fue ahí donde se tomó la decisión de emprender ese rumbo, ¿no?, de crear una asociación. Inicialmente también se había pensado en un nodo como los nodos que están participando para la Comisión de la Verdad, que estaban luchando por el proceso de paz, los acuerdos de paz, pero hoy por hoy Asocology se creó para poder fortalecer, para poder generar esa participación, esa integración, esa inclusión social y cultural de la comunidad migrante. Inicialmente empezamos pensando en la comunidad colombiana, pero hoy por hoy atendemos y se han vinculado muchísimas personas de diferentes nacionalidades.
Uh-huh. Eso es lo interesante. Y que, un poquito desde vuestra creación o a partir de la creación, ¿qué problemáticas habéis detectado en la comunidad migrante, no solo colombiana, como bien decías, sino de otros países? ¿Cuáles son los principales problemas que os llegan a vosotros como asociación y que estáis ahí pendientes siempre de esta comunidad?
Bueno, buenas tardes. La problemática que se encuentra es que llegan las personas y no sabemos cómo situarnos en esta nueva experiencia que llegamos aquí a España, ¿no? Entonces no nos encontramos que no sabemos cómo empadronarnos, cómo tener una tarjeta sanitaria, cómo escolarizar a nuestros hijos, o sea, todo este tipo de temas.
Claro, lo más eso es lo interesante, ¿no? La gente que aterriza un poquito aquí, saber qué hacer, que principalmente es uno de los problemas, ¿no? Que a veces por no conocer están, o sea, ya desde luego aquí hay servicios, aquí hay puertas a las que llamar, pero no saben a qué puertas llamar, ¿no?
No, y adicionalmente también se viene huyendo mucho de la problemática en todas las manifestaciones del país, desde el país de origen. Uh-huh. Encontramos gente que viene con el corazón destrozado porque ha perdido sus padres, sus hijos, su familia, porque ha perdido el empleo. Y encontramos gente con ese sentimiento de que todavía, a pesar de que venimos huyendo de una guerra, seguimos en una guerra aquí. Y ahí es donde nos encontramos las barreras a nivel de burocracia, el sistema, porque no es fácil ubicarse en una vivienda digna, porque uh-huh. también no encontramos un trabajo con un pasaporte, ¿no? Entonces empezamos a encontrar también personas que viven en una habitación, cuatro personas, y esto ya vale.
Claro.
Y así sucesivamente, a pesar que también hay, no generalizaríamos, pero a pesar que también viene gente con un nivel de estudio, es la fuga de cerebro que nos lleva a todo ese conflicto armado que hemos vivido años por años.
Y pues ahora que introducíais el tema de la situación en Colombia, ¿cómo está ahora mismo el país? ¿Ha habido un cambio de presidente? ¿Hay nuevas expectativas con Petro? ¿Cómo está la situación?
Bueno, con Petro es un cambio nuevo, ¿no? Estamos experimentando con él todo este cambio, pero también de mi percepción pienso que es algo bueno, que hay que esperar porque él acabó de recibir el país un poco, pues, de bastante devastado, se puede decir, económicamente, social.
A nivel de esta problemática también podríamos complementar ahí que Colombia está en un proceso de transición. Estamos en un proceso de transición donde sí que es verdad que pues ahora le dieron la victoria a Gustavo Petro, es el candidato de la coalición a la izquierda, pero también esto cierra una época y también da comienzo a una nueva época del proceso a nivel político del país, pero viene de muchos retos a nivel económico, social.
Claro, es que son varios aspectos, porque primero está también antes lo hablabais, la situación de guerra, pues un poquito lo que es la superación del conflicto armado, ¿no? La integración de los antiguos guerrilleros. Bueno, hay algunas guerrillas que no están activas, pero principalmente las FARC. Está un poquito ese tema, que es el tema de proceder de una guerra, está el tema económico y está la violencia relacionada con la delincuencia común. Entonces son varios aspectos, ¿no?, a resolver ahora mismo.
Exactamente, y que pues sabemos tampoco que esto de la noche a la mañana no Correcto. Se podrá realizar, como dice la compañera. Uh-huh. Es muy difícil.
Ajá. Y no sé si tenéis, sé que vais ya un poco más de lo que es solo el ayudar a la comunidad colombiana, pero ¿tenéis datos o cifras sobre cuántos colombianos hay en la provincia? Porque estos datos siempre vamos un poquito sí. a ciegas, ¿no? Pero más o menos para ubicarnos, para situarnos.
Es que realmente por contarlos a nivel de a la administración, por decir el padrón, uh-huh. 4.600 empadronados. Pero claro, 4.610... hace un año, porque como este año no se cuenta porque no ha terminado y bueno, uh-huh. yo diría que hay muchos más, porque hay gente que no está empadronada, que ya Correcto. Lleva más de 5 años aquí y no se ha empadronado, no solamente las que acaban de llegar, es que es incontable. Yo creo que deberíamos hacer un censo a nivel de lo que se hace en Colombia, porque no es fácil. De hecho, nosotros cada vez que recibimos a alguien y nos llega con esto de que no he podido empadronarme o que realmente no le he prestado atención porque me la he dedicado todo este tiempo, 3 años, a trabajar, uno dice, bueno, algún trabajo estamos haciendo, porque ahora realmente la gente dentro del ayuntamiento, y uno de los objetivos que tenemos es que ese proceso de dar asesoramiento y acompañamiento lo hacemos en conjunto con el ayuntamiento. Uh-huh. Y allí, pues, la gente ya va adquiriendo esa autonomía, ese empoderamiento de la situación y cómo puedo moverme yo en una ciudad donde me brinda cosas, pero que realmente no las conozco porque no sé cómo llegar, o porque hay gente también que dice, no, es que yo no quiero ir allá porque me deportan.
Y eso, el miedo.
Claro, hay que recordar también que en relación con lo que decía Evelyn, además hay mucha gente que ya el hecho de tener la nacionalidad española, pues ya en los registros oficiales se cuenta como españoles, pero claro, también habrá muchos colombianos que tengan la nacionalidad. Entonces, yo creo que, y es un problema una situación con la que nos estamos encontrando con todas las comunidades que hablamos, que para empezar, las cifras de nacionales de cada país no están correctas. Entonces, creo que en relación con lo que decías, habría que hacer un esfuerzo en contabilizar realmente. Uh-huh. Pero también preocupa el hecho de lo que hablabas, de que haya mucha gente que no esté empadronada. ¿Cuáles son los motivos? Incidamos un poquito en esto. Además de lo que decía Jacqueline de que el miedo, ¿qué motivos puede haber para que la gente no se empadrone después de tanto tiempo, teniendo en cuenta que el empadronamiento le va a servir para luego obtener el permiso? ¿Cuáles son los motivos que creéis que llevan a esta gente a no empadronarse?
Bueno, yo pienso que se enfoca mucho, a veces es el que obtener el dinero para poder sobrevivir en este país, ¿ya? Uh-huh. O sea, es como eso, el miedo de lo que te da miedo tú arrimarte a alguna entidad que te pueda asesorar o ofrecer algo, porque dices, no, aquí me van a devolver para Colombia o algo así. Entonces, es eso. Y también te quería comentar que nosotros somos la tercera comunidad aquí en Cataluña que estamos ubicados. O sea, somos la tercera nacionalidad.
Más grandes, o sea, de las tres más grandes es la tercera. Primero está Honduras, después Marruecos y después Colombia.
Claro, eso también tiene que tener una incidencia, ¿no? Es decir, bueno, está bien porque hay varias asociaciones, pero que se os tenga en cuenta como comunidad para tomar decisiones políticas, y sobre todo alguien, ¿cómo lo diría? Alguien, un interlocutor con las autoridades. En este sentido, ¿estáis en contacto, antes lo comentabas, creo que con el ayuntamiento, es decir, ¿estáis en contacto con las autoridades de forma bilateral, no solo pidiendo, sino dando asesoramiento? Porque claro, si hay algún problema o alguna cosa que haya que hacer con la comunidad, y no solo con las gironinas o catalanas, por ejemplo, con el consulado o embajada, ¿estáis en contacto con las autoridades?
Sí, claro que sí, porque yo creo que una de las cosas que tendríamos que empezar a valorar hoy, teniendo en cuenta que somos de las tres primeras, una de las tres más grandes nacionalidades en el territorio, es que lo que tú decías, ¿no? Incidir, y hay que incidir. Y hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto de incidencia política, y también el otro es de par, ¿no? Y al incidir políticamente, no solo porque queremos votar, no, sino porque también necesitamos vivienda digna, necesitamos ingresos, esa mochila que traemos a cuesta de tareas, de experiencias, de profesiones que no podemos ejercer porque simplemente no nos podemos ubicar fácilmente en 3 años, que toca estar divagando, porque la administración a veces también nos dice, a veces piden muchos derechos, pero deberes pocos a seis, ¿no? Entonces nosotros desde la asociación creo que nos estamos organizando en eso, y la gente que va llegando, que nos va buscando, tiene otra perspectiva, ¿no? Y va entrando en ese ámbito también comunitario. Ahora alrededor de tenemos 265 asociados, de los cuales 22 son voluntarios, y voluntarios puede ser también solo en una jornada, o también están haciendo tareas muy directamente relacionadas a ayudar a otros. Hay personas que todavía no se han ubicado inicialmente en lo que deben o en lo que han aprendido en su profesión, y están ayudando a otros desde su vocación de servicio, prácticamente.
Eso es muy interesante. Es decir, gente que aún quizá no tiene solucionada su propia vida, pero tiene esa voluntad de ayudar, ¿no? Yo creo que al final es eso. Aparte de las autoridades, que no llegan a todos lados, gente como vosotros estáis haciendo ese trabajo de campo que a veces es tan ingrato, pero que es tan necesario. En este sentido, un poquito... pues bueno, un acto que tenéis el próximo 4 de noviembre que también me parece muy interesante, un consultorio jurídico en el que, para ayudar a la gente, sobre todo en este momento que ha habido una serie de se han introducido una serie de novedades en cuanto al tema de extranjería, ¿no? ¿Podéis explicar, por favor, en qué va a consistir este acto del 4 de noviembre y qué se va a poder hacer allí?
El consultorio será un consultorio jurídico de puertas abiertas. Nace también de las necesidades que se van encontrando en el servicio de primera acogida que brindamos, y también nace de la construcción de esa red de apoyo que hemos construido a través de la Universidad de Girona, de la Coordinadora de Entidades, ¿no? Y esto hace también que abogados de forma voluntaria puedan ayudar a personas que tienen bajos recursos. Ese día lo que queremos es abrir expedientes, hacer asesoramientos en trámites de extranjería, hacer asesoramientos también en trámites familiar, laboral, y al hacer la apertura también de esos expedientes habrá un abogado que esté con su firma o certificado digital donde pueda hacer la solicitud. Ese día también contaremos, bueno, siempre será con cita previa, porque previo a eso la gente debe hacer un contacto antes donde podamos revisar su información.
Claro.
Porque si no, ese día pues perdería un poco el tiempo.
Claro.
Y esto también, pues bueno, es una de las iniciativas que hemos ido trabajando a través de ese empoderamiento y esa incidencia política.
Porque o sea, va mucho más de una charla teórica. No, ahí se resolverán problemas concretos. Cualquier persona que haya pedido cita anteriormente puede ir a resolver un problema que tenga relacionado con la extranjería, con laboral o como sea. Y sé que no, en ese sentido quizás se os escapa más porque son cosas ya muy técnicas, pero ahora mismo, sobre todo, a mí me llama mucho la atención el tema de lo que es el visado, el permiso por estudios, que hay muchos... Hay mucha gente, hasta abogados con los que consultas, te dicen que no está resuelto el tema, no se sabe con qué tipo de estudios. Hay gente que habla de hasta un curso de catalán, hay gente que no, que son estudios superiores. En este sentido, ¿habéis encontrado alguien que os haya podido informar bien de cómo está la situación? Porque yo por las redes he detectado muchas dudas.
Y bueno, recordar también que no solamente atendemos colombianos, sino también a todas las personas
migradas,
¿no?
Está bien que lo hayas especificado.
Y realmente sí que es verdad que no somos expertas en ese tema, pero hemos participado en las formaciones, bueno, en los talleres que se han generado a través de los abogados que son voluntarios con nosotros, donde si tú, por ejemplo, me te refieres al tema de la estancia por estudio, pues ahora ya no serán 20 horas si te contratan, sino 30 horas. Y también en esa estancia por estudio lo que quieren es que la persona, pasado el periodo de los 90 días, pues haya podido realizar un estudio en algún o un estudio homologado en tiempo completo aquí, ¿no? Uh-huh. Eso sí, que no tiene que esperar 3 años. Terminado el estudio ya podría...
Claro, eso es un avance, pero uh-huh. por lo que se comenta o por lo que parece, son estudios ya con una... Es decir, no es cualquier tipo de estudio, son estudios, homologados. Un curso de catalán es homologado, pero claro, un curso de catalán quizá no tiene la entidad como para que te permita las ventajas que te permite, pues yo qué sé, una carrera, unos estudios más potentes.
Ciclo medio, por lo menos.
Por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Ya sí. Lo que es un arraigo por formación, lo que busca es eso, incentivar, uh-huh. en este caso, incentivar a la población migrante a que estudie. Pero claro, ellos, entiendo que la ley de extranjería tiene un listado donde la gente tendría que estudiar de ese listado.
Sí, yo creo que debe haber una serie de estudios muy... muy determinados, ¿no? para conocer estos permisos. Lo que pasa es que yo creo que se ha lanzado esta reforma sin explicarla bien.
Es que hay todavía un debate, porque sí. No se sabe si son 200 horas que debo estudiar, si son 10, lo que tú dices. Entonces, es ese tema que todavía no está claro y lo que tú dices. Hay abogados que te dicen, sí, estudia para ser manicurista, un ejemplo. Pero luego otro te dice, no, el de manicurista no te va a servir para hacer arraigo de formación. Uh-huh. Y fuera de eso, lo que yo estudié es lo que yo debo buscar la oferta laboral, si no, no puedo hacer arraigo de
porque
formación.
Porque es que hay dos cosas, ¿no? Todo, la estancia por estudio y el arraigo por formación. Porque ahí el arraigo por formación ya es que si tú ya llevas 2 años de permanencia, mirando dentro de las formaciones que hay en el listado de extranjería, que por cierto, cuando fuimos a revisar eso estaba súper obsoleto, hablaba de temas de... experiencia en buques, en barcos de, madre mía, o sea, astronautas, sí, sí. Pedían astronautas, y claro, aterrizándolo ahora a nivel construcción, a nivel de enfermería, yo creo que se han visto con la necesidad también de lo que ha pasado, aparte de la pandemia, ¿no? Que se ha visto cuáles son los perfiles que realmente se necesitan sí o sí uh-huh. cuando pasan estas cosas.
Y otro tema eterno también es el tema de la homologación de estudios, que también es un tema que la casuística es enorme. Es decir, yo he encontrado gente que le ha ido bastante bien, gente que no hay manera, y hasta en cuestiones en las que harían falta aquí profesionales, pues no hay manera. Es un poquito también, depende de qué administración o depende de hasta qué centro, ¿no? Tampoco hay una concreción exacta sobre qué estudios se pueden homologar y qué estudios no.
Sí, a mí, por ejemplo, en caso personal, yo 2 años en la homologación. Uh-huh. Y no he escuchado que alguien diga mínimo un año, no.
Yo también estoy en ese proceso y también estoy esperando porque me dicen, ya está ahí, pero me contesta la generalidad, es que hasta que no llegue el tiempo no te lo pueden ver. Pero sé que ahora están también avanzando, dijeron que iban a sacar que eso avanzara en 6 meses.
¿Pero quién es que retrasa? ¿Son los centros porque dicen, no, es que hay asignaturas que no coinciden? Hombre, por supuesto, es otro país, ¿no? Es que es un poco risible. O sea, no sé, casi en vuestro caso concreto, ¿son los centros o es la administración?
Porque para mí sería la administración.
La administración.
Claro, tú lo hiciste por medio de la Generalidad, sí. ¿No? Yo lo hice por medio del Ministerio.
Ajá.
Y a mí se me demoró 2 años. Pero ahora Colombia también está haciendo un proceso sobre esto y en teoría lo que se quiere es que se dure máximo 6 meses. Y bueno, también estamos trabajando en hacer incidencia sobre este tema.
Eso sería interesante. También, habéis de vuestro caso personal, también me interesa saber esas vuestra propia experiencia en el sentido qué sentís al colaborar con tanto con vuestros compatriotas como con otra gente que llega. ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Qué os ha aportado este voluntariado, el formar parte de una asociación personalmente?
Yo creo que para mí, en el buen sentido, yo creo que nosotros como condición humanos siempre estamos dados al compartir, al estar en grupos, así como el grupo familiar. y yo he vivido en la diversidad cultural y para mí no es algo diferente, porque sí que es verdad que tenemos que aprender a el tema de que llegamos a un país donde tenemos que perder cosas, ahí entra el duelo migratorio, ¿no? Uh-huh. Y conocer otras y aprender de las mismas personas del territorio, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí lo que me ha ayudado, porque he vivido un duelo, aparte del migratorio, he vivido un duelo aquí con una pareja, y entonces el estar en la asociación para mí ha sido como entrar en la dinámica de supervivencia, ¿no? Uh-huh. El entretenimiento, en el poder estar para los demás, en el poder construir una familia. Nosotros tenemos un problema y lo hacemos junto a urgente.
Qué bueno.
Y aunque no sean voluntarios, intentamos generar espacios donde la gente, que casi no la vemos por X o Y motivo, pues intentamos y todas las, siempre vamos a generar espacios, encuentros, donde siempre la excusa va a ser poder vernos, reconocernos. Dentro de poco y nada, pasamos el tema del 12 de octubre, pero ahora en noviembre hacemos una actividad que es un encuentro que se llama sancochoterapia, y es alrededor de un sancocho crear vínculos afectivos, crear vínculos de red de apoyo. Ahí puedes encontrar gente que te genere una posibilidad de ir a trabajar a un sitio, ¿sabes? O sea, es por eso que es como la excusa.
Sí, pues el sancocho ayuda a todo. La verdad. Y Jacqueline, en tu caso, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu sentimiento?
Bueno, yo tengo una experiencia que yo cuando llegué a Sokolji estaba recién llegada aquí y estaba en un proceso de una depresión, ¿vale? Y llegar y encontrarme con estas personas que es tu gente, entonces eso me motivó, porque estaba yo no quería estar aquí, yo quería volver a mi tierra. Uh-huh. Y entonces esto me motivó y esto me ha enriquecido, porque me ha ayudado también a nivel personal, me ha ayudado a avanzar conmigo.
Claro,
¿vale?
claro, eso es muy interesante. Has dado una pequeña pincelada sobre el tema de sobre el acto que celebrasteis, que en el que participasteis el pasado 12 de octubre, que se llamaba Encuentro entre dos mundos, que básicamente permitió reflexionar sobre el neocolonialismo. ¿Cuál es vuestra posición que expresasteis en ese día? Pues eso, es una celebración siempre un poquito polémica, porque por lo que puede suponer esa celebración, y es comprensible. Entonces, ¿cuál es vuestra postura?
Al final le llamamos como es una
no es celebración.
Jornada que a mucha gente no le gusta hablar del tema, ¿no? Uh-huh. Pero el 12 de octubre organizamos por segundo año consecutivo una jornada de reflexión y sensibilización, y le llamamos eso, el encuentro de dos mundos, para que no suene tan pesado, ¿no? Uh-huh. Nosotros no celebramos, nosotros lo que queremos con estas actividades, con esta jornada, es que podamos tener ese espacio de descolonizar ese saber. Queremos ver más allá, queremos entender lo que pasó con los ancestros, con lo que ya había allá, ¿no? Y por eso se genera a través de esa programación una ponencia donde hay personas de diferentes países, de diferentes regiones de América, donde podamos desconstruir experiencias, ¿no? Y aprender de todos. También este año una cosa muy bonita, donde se generó una dinámica donde se hizo a través de las gafas del colonialismo, ¿no? El ver tu posición, cómo veías la migración y que se pierden de los dos lados, ¿no? Tú pierdes tranquilidad, o tú ganas saberes, o tú ganas experiencia por estar aprendiendo de otras culturas, pero también hay otros que decían, ¿no? Es que ya no me gusta estar con estos vecinos tan ruidosos, ¿no? Sí, se generó una polémica muy, muy interesante, y creemos que es construcción también. O sea, todo, sea buena o mala la posición de cada persona, para nosotros es construcción. Y yo creo que es algo de que, aunque no nos guste hablar, hay que hablarlo. Porque las heridas tienen que sanarse desde adentro. Y están muy abiertas realmente.
Quizás es buscar otra perspectiva, ¿no?
Sobre todo, mira, el primer año trabajamos el tema de la descolonización del saber. Pero este año trabajamos el neocolonialismo, donde mirando todas estas cosas que han perdurado en el tiempo, sí o no, cómo nos han beneficiado o no.
Correcto. Uh-huh. Otra de las cosas que hacéis de Sokolji es el espacio Café y Salud. ¿Me podéis explicar un poquito, por favor?
Bueno, el espacio de Café y Salud es un espacio donde nos encontramos por medio de un cafecito, sacamos nuestras emociones, porque es algo más emocional lo que tenemos aquí guardado, que a veces por trabajo o porque, como dice, la mochila nos pesa demasiado y no lo queremos descargar, es ese espacio que se brinda para poder que todos podamos, o sea, sacar lo que tenemos por dentro.
Y que es un espacio que ha nacido también a través de las mismas, del mismo programa de servicio de primera acogida, porque ahí es donde se detectan todas esas necesidades.
Tener contacto físico con la gente en el sentido de verse cara a cara, ¿no? Y como que se crea un clima en el que la gente pues es más cercana a explicar sus problemas y porque a veces también, claro, para que uno pueda recibir ayuda tiene que pedirla, ¿no? Y que identificar los problemas que tiene, porque si no es difícil.
Sí, porque a veces hacemos derivaciones a unas de las instituciones cercanas y, uh-huh, por ejemplo, hay gente que dice, ay, que un caso, ¿no? O un psicólogo, y dicen, no tenemos la costumbre de ir a un psicólogo. Entonces, dentro de estos espacios hay personas que han estudiado o educación social o psicología y, uh-huh, aprovechamos a trabajarla a nivel grupal, también a nivel individual.
Qué bueno. También me llamó la atención que como que habréis creado un rinconcito, ¿no? Como un rinconcito vuestro, el racó de Macondo. ¿En qué consiste y cómo decidisteis crear este espacio?
El Rincón de Macondo entra por un proyecto de fortalecimiento a la entidad, porque nosotros, o sea, fuimos a una masía donde trabajaban unos compañeros de la asociación y la dueña de la masía prestó ese espacio para hacer un taller. El taller era de empoderamiento a los voluntarios. Uh-huh. Y trabajamos temas como trabajo en equipo, empatía, liderazgo, negociación, competencias transversales, ¿no? Pero resulta que no nos cobraron el sitio, sino que nos dijeron, a cambio de eso tienen que dejar una huella. Y nuestra huella fue pensar en Macondo. Macondo está en los libros de Gabriel García Márquez como un lugar
surrealista.
Sí, surrealista, fantasioso, y en medio del bosque hemos creado ese espacio donde la gente que llegue a la masía, porque normalmente en esa masía se hacen muchas formaciones, uh-huh, hacen conferencias y hacen actividades muy chulas, pero todo gira en torno a construir vínculos también y a compartir experiencias, ¿no? Y ese rinconcito nuestro es un espacio donde tú te puedes sentar, solo escuchas el sonido del bosque, donde puedes inspirarte para crear, para innovar, puede salir el poeta que uno lleva escondido también. Uh-huh. Y hay un camino para llegar al fondo del rincón, hay una hamaca artesanal donde la gente se puede ahí sentar mirando el mismo universo, ¿no?, que se pierde en el bosque. Pero vale la pena conocerlo.
Es interesante. ¿Y dónde está la masía exactamente?
Entre Girona y Barcelona, uh-huh, en un pueblito que se llama, ahora no me
sale. Pineda de Mar, creo que es algo por allá.
No tira cerca a la playa, no es, pero está entre mar y montaña. Uh-huh. Calón, no me sale ahora el nombre.
Qué interesante. Y bueno, pues esta pregunta se la hago a todos los invitados que pasan por el programa. Por vuestra experiencia personal, ¿consideráis que la sociedad gironina es solidaria?
Yo no generalizaría, pero porque yo he estado con familia de diferentes países y en este caso yo no generalizaría. Uh-huh. Lo que sí que es verdad que la sociedad tiene que enfrentar a muchos cambios, como todos, cuando llegan unas personas de otros países, ¿no? Y claro, cuesta mucho, y yo creo que poco a poco las cosas han ido cambiando, sí, porque yo llevo 13 años aquí y a lo que yo llegué, a lo que veo hoy, algo se ha hecho, algo. Así que no generalizaría, pero sí que es que los cambios no son fáciles y algo hemos podido notar, no sé.
Sí, no, va a haber que cambiar más, porque el otro día se publicó en varios periódicos que en 15 años un tercio de la población de Girona será de origen inmigrante. O sea, exacto, que es un cambio que o se hace o el que no lo quiera hacer no lo, o sea, el que va a quedar excluido es la persona que no quiere hacer el cambio.
Es que ese es el cambio, ¿no? El reconocer, uh-huh, que hay un cambio a nivel cultural, reconocer que hay una población y que realmente es que estamos hablando de que por cada cuatro del territorio, cuatro catalanes, por decirlo así, hay un extranjero, o sea... Uh-huh.
Sí, bueno, es que ya acabaremos ya no hablando, no utilizando esta terminología, sino que simplemente todos gironins y ya está. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer una pausa musical y vamos a ver si contactamos con Catalina y empezamos a hablar un poquito del proyecto de PART.
Gracias.
Así que hasta ahorita.
Gracias.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un
Santa hora Hola, Catalina. ¿Me escuchas? Vale, perfecto, ahora te vuelvo a llamar. Vale.
Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Titilantes igual que estrellas en el cielo, el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando. Puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen.
Se pasaba un plato de comida a la casa vecina y viceversa. Son esos momentos los que nos marcan para siempre.
Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen.
Ahora, luego ya como quitaremos la música, supongo que lo escucharás mejor.
No puedo evitar que los ojos se me agüen.
Pues nada, te mantenemos en línea y ya empezaremos a hablar cuando después de la música del proyecto de PAR. Si te parece, te presento y seguimos y hablamos sobre el tema, ¿vale? Bueno, ya estamos otra vez aquí, después de esta pausa musical que hemos escuchado Iguales de Diego Torres y Mi Pueblo Natal. Hemos escuchado dos canciones muy, muy bonitas y muy evocadoras. Y ya tenemos en línea a Catalina Alves, que es la gerente del proyecto de Par, porque ahora vamos a hablar de Par. ¿Qué tal? Buenas tardes, Catalina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, y gracias por estar aquí, por supuesto. Pues bueno, ¿nos puede explicar un poquito en qué consiste el proyecto de Par?
Tanto bueno, pagado por la Unión Europea, por la Comisión Europea en concreto, y por el programa de asilo y migración. Por lo tanto, es un programa de la Comisión Europea que tiene como objetivo desarrollar estrategias y políticas que permitan una integración real de las personas migrantes en los países de acogida. El proyecto de parte en concreto es un proyecto que, bueno, parte del principio, de la premisa, que muchas veces la población migrante refugiada tiene algunas dificultades en lo que es participar políticamente y activamente en los países de acogida, sea porque no tienen derecho al voto, sea porque hay algunas dificultades estructurales, porque no conocen demasiado bien cómo se organiza el país de acogida en cuanto a participación democrática. Y por lo tanto, el proyecto de PARC es un proyecto que tiene como intención potenciar y empoderar a la población migrante refugiada de determinadas ciudades que participan en el proyecto para, de alguna forma, tener más conocimiento y más acceso en cuanto a las vías de participación política en los países de acogida. Esto así un poco genérico.
Claro. Bueno, vayamos por partes. Se trata de un proyecto a nivel europeo en el que participan cuatro ciudades. ¿Qué cuatro ciudades son, concretamente?
Bueno, participan cuatro países. Participa Grecia con una ciudad que se llama, pero es una ciudad cerca de Atenas. Participa también España con la ciudad de Girona, luego participa Italia con la ciudad de Avezzano, que es una ciudad también, bueno, no muy conocida, y luego participa también Bulgaria con una ciudad que se llama Bekakuni.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué Girona? Es decir, ¿cuál fue el mecanismo para que Girona participara? ¿Se buscaba unas ciudades determinadas en cuanto a lo que es tamaño de la ciudad, que todas tuvieran características parecidas? ¿Pero por qué Girona?
Bueno, realmente se buscaba una ciudad que no fuera una ciudad principal, que no fuera una capital, porque las redes entre migrantes en una zona de capital pues son redes mucho más, ¿cómo decir? No son redes tan estables como en ciudades quizás un poco más pequeñas, con una red más estable. La ciudad de Barcelona, por ejemplo, o la ciudad de Atenas, son ciudades que por su dimensión, por la llegada constante de flujos migratorios, pues no tienen quizás las condiciones para que tengamos un grupo de migrantes y refugiados estable. Son ciudades de paso muchas veces, ¿no? Así que se ha intentado buscar ciudades que estuvieran suficientemente cercanas a la ciudad capital, pero que fueran ciudades quizás con un poco más pequeñas y con un número expresivo de personas migrantes. Entonces Girona pues realmente encajaba en estos criterios y bueno, fue una elección que vemos como bastante positiva.
Sí, no, está claro, porque Girona, lo hablábamos anteriormente con Jacqueline y con Evelyn, en este sentido de que Girona, dentro de 15 años se calcula que un tercio de la población va a ser de origen migrante. Entonces viene que ni pintado, porque Girona es una ciudad en la que, y su entorno es una ciudad en la que hay muchísima muchísima inmigración. Supongo que las otras ciudades están en la misma situación, ¿no?
Exacto. Ciudades también en la misma situación, en países donde también los flujos migratorios pues están bastante presentes. Pero bueno, como en muchos flujos migratorios, a veces la ciudad de atracción de la migración es una ciudad más principal, es una capital, pero luego las personas pues se van ubicando también en zonas donde ven que tienen más posibilidades y que no son las zonas pues quizás más caras, con condiciones de vida más duras, ¿no? Entonces, bueno, Girona fue una ciudad que pareció también a los organizadores del proyecto que podría funcionar muy bien, aparte que tiene un tejido social bastante importante, un tejido asociativo, un tejido asociativo también, tiene un ayuntamiento que apuesta bastante por la inclusión de las personas migrantes y por un diálogo constante entre el ayuntamiento y el tejido social, y por lo tanto, bueno, fue la ciudad idónea, ¿no?
Correcto. Y bueno, supongo que dependiendo también de, porque hablabas con mucho acierto de lo que es la necesidad de la participación, ¿no? de los migrantes en cuestiones políticas. Pero claro, supongo que cada país es un mundo, ¿no? Porque hay países en los que realmente no se puede votar en el extranjero, y pongo un ejemplo muy gráfico, que es Honduras, que es la comunidad migrante más importante en Girona, y hay otros países que sí. Entonces, supongo que, claro, no es lo mismo una persona que provenga de un país que de otro. ¿Cómo es esta participación política? Porque es lo que comentabas, no solo es el voto. Entonces, ¿qué significa la participación política?
No se hace solo a través del voto, ¿no? Uh-huh. El voto es una herramienta formal que tienen las personas reconocidas como ciudadanas según los criterios de cada país, como bien decías, pero realmente la democracia no es un acto que se hace una vez cada 4 años. La democracia es algo que podemos hacer en cada día de nuestras vidas, ¿no? En cada actuación, en cada reflexión sobre el planteamiento político que se está haciendo sobre un tema que pueda afectar a inmigrantes y refugiados. Lo que es la organización de grupos de reflexión, de grupos de presión, uh-huh. de grupos de lobby también, de grupos que puedan de alguna forma pues influenciar la política pública a través de su conocimiento sobre la realidad, y en este caso la realidad que más afecta a inmigrantes y refugiados, y a través de un diálogo constante con la ciudadanía, ¿no? Entendiendo que estamos en un tejido social con personas de lo más diverso posible, pues de qué forma podemos reflejar todas estas voces en lo que son decisiones, que tanto puede ser la decisión de cuál es la programación para el centro cívico del próximo mes, porque tiene un impacto, ¿no? Uh-huh. Cuál es la programación del festival de arte o de un festival musical, o cuál es el planteamiento político de integración de inmigrantes en según qué actividad que se realiza en la ciudad, ¿no?
Claro.
Por tanto, el empoderamiento no viene tanto de cambiar la ley para que todo el mundo pudiera votar, por ejemplo, no viene de una cosa tan estructural, como más bien de presentar todas las diferentes formas a través de las cuales migrantes y refugiados pueden proyectar su voz y pueden expresar sus necesidades como personas migrantes y refugiadas para incidir en la política pública y que se tenga en cuenta sus necesidades concretas, ¿no? Cuando se hace una política pública, se piensa en la ciudadanía. ¿Pero en qué ciudadanía?
Claro.
¿Qué realidad conocemos cuando hacemos una política pública? ¿La realidad de quién exactamente? ¿A qué estamos dando respuesta? Pues si no tenemos a inmigrantes y refugiados empoderados que puedan explicar qué es lo que les pasa, ¿no? Qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades, pues culturales, educativas, desde las varias esferas de su vida, tampoco se puede adecuar la política pública a sus necesidades. Entonces, básicamente es un encuentro entre lo que es la política pública y lo que son las necesidades expresadas por estos grupos.
Claro, y la vía sería, para hacerlo, sería los comités de autogestión sociopolítica, los que habláis en el proyecto.
Exacto. Pues entonces la metodología es una metodología que se implementó en Grecia hace unos años, para testear un poco qué pasaría, ¿no? Si creamos un comité de autogestión sociopolítica, si lo hemos llamado, o de empoderamiento sociopolítico, pues qué pasaría, ¿no? Si reunimos a personas migrantes, refugiadas, les damos un poco de soporte, de información sobre cómo llegar a hablar de estas temáticas, les damos información sobre sus derechos y ponemos sobre la mesa todos los derechos que les tocan y posiblemente derechos que a lo mejor pues no ven respondidos o sienten que nos están respetando, ¿no? Si se juntamos a un grupo y que este grupo, sin una influencia externa, pero este grupo de forma natural, pues vaya pudiendo producir lo que son algunas líneas estratégicas o algunas ideas concretas sobre qué políticas públicas les harían falta en este territorio. Pues este proyecto, esta metodología ha ido muy bien en Grecia, entonces el proyecto que tenemos ahora en manos, el REPAR, lo que ha hecho es reproducir esta metodología en diferentes ciudades, en las ciudades que he comentado, para ver cuál es de alguna forma para validar esta metodología. Ha funcionado bien en Grecia, funcionará bien en Girona, funciona bien en otras ciudades. ¿Cómo se puede mejorar esta metodología, ¿no? Una vez que hagamos toda esta prueba, ahora hemos empezado con este grupo, este comité de autogestión, una vez que hagamos toda la prueba, pues vamos a poner en común los resultados de todos estos soldados y a partir de aquí pues extraer una metodología única que se pueda aplicar y replicar en cualquier ciudad, por lo menos en el texto europeo, porque está bastante enfocada en el contexto europeo, pero en cualquier ciudad de Europa se pueda reproducir esta misma metodología. Por lo tanto, es como el proyecto en Grecia fue un proyecto piloto y ahora estamos reproduciendo, validando la metodología en otros territorios.
Correcto. Claro, tenemos este proyecto. Me interesaba mucho el que has introducido el tema de los lobbies, ¿no? De los grupos de presión, porque yo personalmente, y en una ciudad, centrándome en una ciudad como Girona, yo creo que no se ejerce suficiente presión por parte del colectivo inmigrante, que es un colectivo numerosísimo. Por otra parte, no hay representantes políticos inmigrantes, o sea, las cifras de inmigrantes relacionadas con el número total de población, no tenemos representantes en los ayuntamientos, por ejemplo, o en los lugares de toma de decisión. Este es un problema que quizá, yo lo entiendo, porque el migrante lo que busca es primero estabilizar su situación y luego ya veremos qué se puede hacer. Pero también la clave de esto es crear personas que puedan ser líderes o representantes en las propias instituciones. Hasta que no se llegue a eso, no se estará hablando de una incidencia política suficiente.
Grupos focales, entrevistas, mucho trabajo con la población inmigrante, pero también con las personas responsables por políticas públicas, ayuntamientos, etcétera, y de otros órganos locales, para conocer cuál es la realidad de Girona. ¿Hay realmente permeabilidad, hay conexión, interrelación entre política pública, personas y cargos de decisión política y las personas inmigrantes? Y hemos llegado a la conclusión exactamente de lo que has comentado, ¿no? Que realmente ni a nivel de líderes políticos ni a nivel de lobby, que realmente no hay unos grupos organizados que expresen sus necesidades ante las personas que están o ante los órganos públicos que son responsables por la política pública. En este sentido, cuando hemos elegido a las personas que participarán en el comité, obviamente que fue por el primer criterio es su voluntad y motivación para participar, pero también nos interesaba que participaran personas que realmente puedan potenciar lo que ya llevan dentro de alguna forma, su experiencia y su capacidad de liderazgo, porque son necesarias esas personas para que puedan motivar a otras personas, para que puedan reproducir también su conocimiento hacia otras personas y para que con su capacidad de liderazgo, sus conocimientos, su actitud y su forma de verse en la comunidad de Girona puedan también aspirar, si es su deseo, a llegar a ocupar cargos públicos. Como bien decías, la persona migrante cuando llega a un país nuevo, pues lo primero, estabilidad económica, estabilidad a nivel de vivienda, tener a su familia, bueno, un poco cubrir las necesidades básicas. Y luego después, en una segunda fase, puede llegar a aspirar a una participación activa en la vida pública. Sin embargo, claro, ya tenemos muchas personas en Girona que no han llegado ayer, que llevan aquí muchos años y que de hecho se sienten totalmente parte de la ciudad, pero que pues necesitan también encontrar espacios donde se les pueda escuchar y, si es su deseo, pues ascender y ir subiendo en una carrera más política, si se lo entienden. Pero con que lleguen ya a un diálogo con los poderes públicos ya es un logro, ¿no? Para nosotras, para el proyecto y para las propias personas, ¿no?
Claro. ¿Y en qué fechas habrá unas conclusiones de este proyecto o habrá ¿cuándo podréis presentar las conclusiones a las que habéis llegado para intentar implementarlas? ¿Qué es lo que más o menos tenéis pautado?
Bueno, ahora hemos empezado entonces este comité de autogestión, están haciendo formación y lo estarán haciendo hasta el final de enero. Luego, a lo largo del mes de febrero, marzo, estaremos como redactando las conclusiones de lo que ha sido este proceso en Girona y, bueno, cada uno de las entidades participantes en su ciudad y en su país también, redactando estas conclusiones y poniéndolas en común. Yo creo que por el mes de marzo podemos explicar ya cómo ha ido el proyecto, todo el proyecto de formación y qué resultados ha tenido la ciudad de Girona, donde están estas personas migrantes y, de hecho, la intención es que lo explican ellos, ¿no? Porque nosotros al final hacemos el puente entre lo que es el proyecto y lo que es la voluntad de las personas participantes. Yo subo lo ideal, será que por el mes de marzo, pues esas personas también pueden venir por versión final del proyecto será en noviembre o diciembre del próximo año, y aquí se presentará lo que es la metodología que salió de la confluencia de todas las implementaciones del proyecto en las diferentes ciudades de Europa en las que se ha implementado. Por lo tanto, ahí ya será una presentación más de, bueno, tenemos esta metodología, funcionamiento de tecnologías cristianas, la podéis reproducir, es libre para utilización, ¿no? Por eso tenemos esos dos niveles. Uno será el nivel de presentación en Girona, de la ciudad de Girona, y luego la, bueno, la conclusión metodológica que se puede reproducir en casa.
Genial. Pues si te parece, Catalina, nos emplazamos al mes de marzo para que cuando ya tengas las conclusiones relativas a Girona podamos volver a hablar cuando os vaya bien y así pues explicamos un poquito, seguimos, hacemos el seguimiento del proyecto y vemos hasta dónde llega, y seguro que serán conclusiones muy, muy interesantes. Así que, Catalina, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa vía telefónica y nada, que sepas que esta es tu casa para explicar este proyecto y cualquiera de ellos. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, en todo caso, seguimos el programa. Bueno, vamos. Y para finalizar, sobre Asokolchi, quien nos haya escuchado, que nos conozca, cómo os pueden conocer, a dónde se pueden dirigir, que un poquito que sepan, oye, que me interesa mucho colaborar con vosotros, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde tenéis la sede? ¿A dónde pueden llamar? ¿Cómo os pueden seguir por redes sociales?
La sede social de la asociación está en la casa de piedra que está en la calle Santa Eugenia de Ter, uh-huh. 146, que es el centro cívico de Santa Eugenia. Ahí tenemos un espacio y realmente las actividades que hacemos alrededor del barrio las hacemos por esa zona, ¿no? También tenemos allí la oficina donde se hace el servicio de primera acogida. Igualmente, ahí en la oficina estamos lunes y viernes y los miércoles, y los otros días nos movemos por la ciudad.
Perfecto, y os pueden seguir por redes sociales, estáis presentes, doy fe que estáis en redes sociales, aparte muy, muy activos, a veces hasta hay vídeos en los que habéis hecho también formación en tema de extranjería, o sea, es muy interesante, invito a nuestros oyentes a que les sigan en redes sociales. Pues muy bien, se nos ha acabado ya el tiempo, agradecer a Evelyn que haya estado con nosotros, Evelyn Cuero, también a Jacqueline que ha estado con nosotros, a mi ex compañero Cristóbal que siempre nos encontramos por ahí, pero esta vez ha estado aquí acompañándonos también. Y bueno, y a nuestros oyentes, pues nada, invitaros a seguirnos, bueno, y recordaros que esta es vuestra casa, Evelyn, cuando queráis. Muchas gracias por todo y aquí esta es vuestra casa. Cuando queráis venir, aquí estáis invitadas.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues nada, el próximo miércoles nos escuchamos, os invito a seguirnos. Y nada, pues recordar que Winston ha estado aquí en los mandos, como siempre, de la nave. Hoy ha sonado de lujo, como siempre. Y mi nombre es Alberto Martín de Vidales y nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao.
Siento que cada día voy creciendo, cómo pasa el tiempo. Y que pierdes sin dudar. Caigo y poco a poco me levanto. Al sentir esos abrazos, solo ellos quedarán. Pienso que esta vida si no hay ganas, que te tiras a la cama, nadie te va a levantar. Corre, levanta.
bonita, no desistas, mantén firme tu sonrisa. Recuerda que el sabor es más intenso cuanto más alta es la cima. Párate, piensa en tus interrogantes, igual te va bien tener un rato para ti. No te preocupes ni te olvides de un instante, no te juzgues, busca el equilibrio, está ahí.
Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas por luces de color. Cuando llueve en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos. Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas por luces de color. Cuando llueve en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos.